Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Acá en el sur vivimos esperando la carroza, rogándole a Mahoma o a Jesús.
Estamos escuchando el último trabajo del músico, médico también, compositor Daniel Drexler. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotras en la jornada de hoy.
Bueno, un placer estar acá, una alegría.
No, bueno, yo estoy copada porque creo que por esta canción entiendo que vos sos Team Verano.
Soy Team Verano, Team Verano, mirá. Demoró un rato en entender qué quería decir porque no lograba disociar la palabra. Team Verano todo junto no es Team Verano. Verano.
Porque viste que hay una disputa entre quienes amamos el verano y quienes aman el invierno.
No, yo soy radicalmente Team Verano.
Ay, me encanta. Vos sabés que cuando vi la canción, la escuché y te dije, bien, Daniel es de los nuestros. Y la verdad que me sentí muy halagada que alguien le cantara La llegada del calor. Bueno, con una puesta en video muy, muy interesante también y muy divertida. ¿Cómo te sentís con este nuevo trabajo? Vamos a hablar también de tu último disco. Pero Santa Rosa, que salió ahora hace un par de semanas.
En realidad Santa Rosa es parte del disco.
Entonces salió el video, me parece.
Salió el video, no, es parte del disco, pero no, está bien tu duda porque lo sacamos separado. El disco salió entero en septiembre y Santa Rosa lo lanzamos recién ahora en fines de enero. Pero es parte del cuerpo de canciones del disco. De alguna manera yo sentí, cuando estábamos por grabar el disco, que no estaba lista, que había que retocar algunas cositas. Por suerte nos tomamos ese respiro porque viste que a veces a las canciones le falta como una especie de golpe de horno, ¿viste? Que decís, le falta una vuelta acá, hay algo acá en el arreglo que todavía no está resuelto, o en la forma que está cantada. Pero yo la siento personalmente como parte del disco, pues la grabamos dentro de ese cuerpo de canciones, ¿no?
Uh-huh. Bien, y cuando vos sentís como, vos sos muy perfeccionista, porque ahora siento que cualquiera uno que trabaja, ¿no? Digo, tanto en medios como artista, siempre siente que le falta algo. ¿Sos perfeccionista o es simplemente la sensación de decir, lo quiero trabajar un poquito más?
Yo soy dicotómico.
A ver, cuénteme más, señor Daniel.
Vamos a ver si logro. Se me acaba de ocurrir recién la definición, así que no sé si la voy a invocar. Pero bueno, permanentemente me muevo entre los polos, ¿no? O sea, soy una persona caótica, absolutamente desprolija en un montón de cosas, y al mismo tiempo soy un obsesivo insoportable que no puedo terminar una canción y largarla hasta que no siento que está todo como ahí, en el lugar donde tiene que estar. Sé que muchas veces eso me juega en contra. Sé que también muchas veces el caos me juega en contra. Y sé que muchas veces el perfeccionismo y el caos me juegan a favor. Entonces, bueno,
depende de la circunstancia, ¿no?
Depende del entorno, ¿no? Depende del entorno.
¿En dónde sentís que te puede jugar en contra?
No, yo creo que claramente si uno tiene la obsesión en la vida de ordenar todo lo que le rodea y intentar que todo funcione de una manera perfecta, eso es una ilusión, ¿no? Y de ahí viene también un poco el nombre del disco, ¿no? La voz de la diosa Entropía. Yo creo que vivimos en un universo que está regido básicamente por la entropía, por la tendencia al desorden. Vivimos nadando contra la corriente, vivimos haciendo un esfuerzo titánico, invirtiendo molinos de viento por intentar ordenar nuestro entorno, nuestras vidas, ¿no? Ordenar nuestras relaciones personales, nuestras economías, nuestros cuerpos. Nosotros, como entidades biológicas complejas que somos, hacemos un esfuerzo diario por mantener las cosas dentro de determinados márgenes que nos permitan seguir vivos. Ese esfuerzo está buenísimo hacerlo, es precioso, es un esfuerzo que hay que hacerlo con amor, con creatividad, pero si te pasás de rosca en la obsesión de ordenar el entorno, tengo una mala noticia, oyentes, no es ordenable.
¡Ay, Dios! Muchas personas se están sintiendo mal en este momento. Claro, esa necesidad de la estructura, de que todo esté bien, de que todo siga según el plan establecido. Vos en algunas entrevistas hablabas de que sí, incluso lo estás diciendo ahora, tenemos esa tendencia a ordenar, y bien, hay un periodo en el cual todo está ordenado, pero vuelve a aparecer el caos o el desorden, que es algo muy natural. El tema es estar, a lo mejor, preparado para eso.
Yo creo que el caos siempre está. El desorden siempre está. La gran pregunta sobre qué estamos haciendo acá siempre está. Hemos inventado religiones, hemos inventado ciencia, hemos inventado arte. Yo creo que por suerte nunca la vamos a responder esa pregunta. Está subyacente. Entonces nosotros logramos pequeñas islas de estabilidad donde nos sentimos cómodos y donde la vida parece fluir de una forma ordenada. Pero no es así, ¿no? Estamos flotando en un mar de caos y desorden. Y la revelación que tuve, que me llevó a escribir este disco, es que, bueno, que la entropía parece ser como la ley suprema del cosmos. Es la única ley que ningún filósofo, ningún científico cuestiona. Y hay como una especie de consenso también de que es el caos y el desorden terminan ganando. O sea, la biología hace un intento enorme por ordenar, pero está luchando, ya te digo, estamos nadando contra la corriente. Entonces, para mí es muy importante entender que hay un equilibrio que estamos haciendo permanentemente entre cuánto queremos ordenar, porque sin orden no hay eterna felicidad, sin orden no hay relaciones humanas, no hay una vida viable. Pero cuando uno se pasa de rosca con el orden, tampoco hay una vida viable.
Bueno, avanzás tampoco, supongo, porque es como que tampoco te das el paso, ¿no?
Vivís atrapado por los miedos, ¿no? Entonces vos me preguntabas recién qué es lo que hay que hacer con eso. Yo creo que uno tiene que aprender a vivir con el desorden. Aprender a vivir sabiendo que las reglas de juego son caóticas y uno tiene control muy limitado y que hay otras cosas que van a pasar de una manera azarosa. En realidad, si lo empezás a ver de esa manera, es como tirarse por un tobogán, ¿no? Cuando te tiras por un tobogán...
Fluir, el famoso fluir, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar abajo. Bueno, me entrego a la experiencia de vivir y bueno. O sea, pongo de mí, obviamente, para que todo vaya hacia un lugar. Pero entender que no tienes el control de todo, también te quita un poquito de responsabilidad, ¿no? En eso de exigirte, de querer, de esa lucha que vos, que suena como tensión todo el tiempo, y decir, bueno, está, me suelto.
Sí, yo básicamente lo que quise hacer con la canción que le da nombre al disco, ¿no? La voz de la diosa Entropía. Bueno, primero me empecé a imaginar como esta gran ley, como una especie de diosa, un Olimpo moderno, que en vez de estar habitado por Zeus y Dionisios y los dioses clásicos, está habitado por la ley de la relatividad, la ley de la gravedad, la ley de la evolución, el principio de incertidumbre. Y bueno, el dios supremo, el Zeus de ese Olimpo, es la diosa de la entropía, ¿no? Entonces está ahí sentada arriba de una nube y
y los mira todos.
Y uno lo que tiene que tratar de hacer es llevarse bien con ella, saber bailar con ella, no oponerse, porque en realidad es todopoderosa, es omnipotente. Y si nos ponemos a luchar contra ella, si en un plan voy a ordenar la vida y todo va a salir perfecto, no nos va bien.
Vos este encuentro con la diosa, digámoslo, fue hace 4 o 5 años, digamos, que te empezaste como a cuestionar, puede ser. ¿Cómo surge como esa curiosidad o ese interés de decir, quiero ir por acá y qué descubro acá?
Yo siempre sospecho que las canciones van apareciendo en diferentes momentos de la vida, respondiendo a las diferentes problemáticas que uno va llevando en la vida. Para mí no es casualidad que esta temática me haya aparecido a los 50 años, que es un momento en el cual uno dice, bueno.
¿Tuviste crisis de los 50 o solamente apareció?
No, apareció esta idea, ¿no? De golpe de que, wow, por más que nosotros tengamos la ilusión, porque de repente a los 20, a los 30 años uno se siente como Superman y no se te ocurre pensar, ¿no? Que en realidad...
¿Con 30 años te sentías Superman? Porque a mí
no, en realidad, me equivoqué. Me sentía Superman a los 15, 16. Ah. De los 20 a los 30 la pasé como el orto. Horrible.
Daniel quiere ser mi amigo porque siento
horrible.
Que
está... Horrible. Ahí en el entorno de la edad de Cristo, a los 33, empecé como a acomodarme. Los 40 fueron una década absolutamente maravillosa y expansiva, pero una cosa como que ¡pah! Todo pasaba, todo salía bien, todo fluía. Los 50, bueno, acá estamos viendo cómo funcionan. Pero no es raro que me haya empezado a aparecer esta temática, ¿no? En otras décadas me aparecieron otras temáticas. Por ejemplo, a los 20 años apareció la temática de full time, ¿no? Cargo con la pesada cruz de ser libre, tengo que tomar decisiones, tengo que ver cómo voy a construir mi vida. Estoy interesado en armar una casa, estoy interesado en armar una familia. ¿Cómo me voy a ganar la vida, ¿no? Después, la década de los 30, ahí apareció vacío, ¿no? una gran tormenta y quedó una calma chicha y bueno, a ver qué pasa a partir de esto. La década de los 40 fue la década de micromundo, de mar abierto, ¿no? Fueron décadas de wow, estoy en el micromundo de la paternidad y al mismo tiempo recorriendo múltiples universos paralelos, haciendo giras y todo es expansivo y bueno, divino y mar abierto, ¿no? Estoy saliendo al mar a navegar, a ver a dónde me lleva el viento. Bueno, esta década arrancó siendo la década de la entropía. Vamos a ver cómo termina.
A mí me encanta igual cómo vos estás contando, o sea, tu trayectoria musical a través también de tu camino personal. Que obviamente todo lo que tiene que ver con lo artístico, esto siempre lo hablamos, siempre está vinculado a quien lo crea, ¿no? Pero como entender tu camino a través de también los discos, es impresionante. Es como, también es una forma de conocerte a vos, porque ahora estamos bromeando y lo estamos tomando de un modo muy muy relajado, pero es verdad. Vos estás transitando junto con la música.
¿Sabes qué pasa? Siempre fui muy perezoso y muy caótico, ¿no? Ya que estábamos hablando de esto. Y empecé 40 veces los diarios, ¿no? Querido diario, lo abandonaba a la primera página, ¿no? Después me di cuenta que en realidad mi diario son mis discos. Los 9 discos que grabé, cada uno habla de una etapa de mi vida, y cuando yo los miro para atrás, a veces entiendo cosas que me estaban pasando en su momento y no las veía, ¿no? Lo cual habla mucho de cómo la creatividad también es una conexión muy indirecta, muy directa, al inconsciente, ¿no? Y cómo afloran cosas en las canciones que después decís, che, pero ¿por qué yo estaba diciendo esto en esta canción? Que en realidad en ese momento no estaba consciente de que estaba pasando, pero bueno, eso estaba ahí. A mí eso me divierte mucho pensar que los discos tienen una razón de ser paridos, y no fue como, bueno, tengo que hacer un disco y hay una discográfica que me está persiguiendo. No, los discos fueron aflorando justamente a medida que iban aflorando todas las preocupaciones, las alegrías, las tristezas que iba pasando mientras transitaba por la vida, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata.
Te respetás mucho ese proceso creativo que tenés, que según hemos visto, investigando un poquito de vos, como que te entregás más a lo que te surge y no tanto a eso que vos decías ahora de un disco por año o cumplir con cierta cantidad de recitales o como eso, ¿no? O capaz que yo no interpreté mal, pero...
Es que no lo sé hacer de otra manera. Capaz que es por falta de oficio. No sé, porque viste que hay gente que... Hay compositores que vos le decís, bueno, necesito para mañana una canción que hable de, yo qué sé, del amor, ¿viste? El tipo al otro día te hizo la canción, ¿no? Yo no funciono de esa manera, yo funciono... No sé, es como que en determinado momento me encuentro contra las cuerdas. Y digo, ta, loco, hace 3 meses que estoy rumiando este tema, la entropía, ¿no? O vacío, ¿no? Cuando pasó con vacío fue un momento tremendo, ¿no? Porque digo, hace un año que estoy pensando en el vacío. Hace un año que estoy obsesivamente pensando en el vacío. Estoy pensando en la OTC, estoy pensando en la física, estoy pensando en la energía del vacío. Estoy pensando en la religión, en la cábala. No me queda otra. Voy a tener que escribir sobre esto porque quedo...
Era lo que te nacía también en ese momento y es... Es más genuino.
Quedo literalmente trancado. Quedo en una situación que si no escribo eso no puedo escribir de más nada. Entonces, me asustó cuando apareció el vacío, me asustó cuando apareció la modernidad líquida y apareció Mar Abierto, me asustó cuando apareció el tema de la creatividad y la capacidad de unir, que fue lo que parió uno. Pero cuando apareció la entropía dije, no, déjate joder.
En este camino de autodescubrimiento.
Déjate joder, te vas a poner incluso la entropía, es dificilísimo. Creo que en realidad logré realmente bajar a tierra y decir, bueno, voy a escribir una canción que hable de entropía cuando la pandemia me dejó encerrado en casa. Entonces ahí estuve 6-7 meses que no había nada que hacer y tenía tiempo infinito para tratar de resolver el dilema de cómo escribir de un tema así, hacer una canción que tenga algún sentido, que tenga algún significado y que al mismo tiempo sea disfrutable, ¿no? Uh-huh. Así que nada. Ese es como una especie de subproducto positivo de todo ese momento horrible que fue la pandemia.
Aprovechando, ahora que me diste el pase para hablar, bueno, hace rato que estamos hablando, desde que arrancó la entrevista sobre el disco, pero hay uno de los temas que a mí me gustó, que fue bueno, fueron saliendo de tu disco, que es En esta cama. Y hay una de las líneas que dice, o sea, una de las frases, qué ganas de volver a sentir tu cuerpo venir en un estallido de ilusión, soltar las velas y navegar rumbo al azar, llegar a donde pida el corazón. Y yo me pregunto, ¿dónde te está pidiendo que vayas el corazón hoy?
En este momento me está pidiendo justamente eso, llegar a donde pida, ¿no? Estoy en un momento de la vida también que gran parte de los dilemas que me preocuparon a los 20, a los 30 años están resueltos, ¿no? Y aparecen otro tipo de problemas, ¿no? Pero en este momento tomo mis decisiones más en función de no de una necesidad, por ejemplo, de cómo hago que esto sea viable económicamente, ¿no? No, ahora estoy pensando otras cosas, estoy pensando, a ver, si yo me meto en este carril, ¿no? ¿Me va a hacer bien al cuerpo? ¿Me va a hacer bien al corazón? ¿Me van a dar ganas de cantar? ¿Me van a dar ganas de estar más tiempo conectado con lo que yo considero importante, con los vínculos humanos, ok, entonces voy por ahí, ¿no? Creo que la canción esta un poco lo dice en relación a una relación de pareja, ¿no? A la sensación de que cuando estás conociendo a alguien y decís, wow, esto no sé para dónde va, ¿no?
Y qué miedo que da también, ¿no?
Y qué miedito que viene, ¿no? Y qué cosquillo en el estómago, y qué divino. Pero otra cosa que aprendí, viste, que lo hablo en Mariposas, en una de las canciones del disco 1, es hacerle caso a las cosquillas en el estómago, ¿no? Cuando aparecen, yo no conozco mejor consejero. Y parece una inconsciencia, ¿no? Me llevó mi vida a tomar decisiones que eran absolutamente contramano y que todas mis tías y mis tíos y todo el entorno me decían, no, estás loco, mis padres, mis hermanos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso, Dani? No, eso es absolutamente inviable. Y sin embargo, agarré por esos lugares y hoy estoy súper contento de haber agarrado por ahí. Por eso te digo, uno piensa que las decisiones las toma con la cabeza. Yo creo que uno las toma con un equilibrio entre lo que te dice la cabeza y lo que te dice la boca del estómago. Pero particularmente yo le tiendo a hacer más caso a la boca del estómago.
Hablando de eso, ¿no? Hablas de tu disco, de lo que te genera, si realmente dejas de lado lo económico, lo monetario, y empezás a darle más lugar a lo que te hace sentir lo que estás haciendo. Vos en tu disco también compartís con otros colegas, con Kevin Johansen y también con
Víctor Ramil.
Es también un encuentro con otras personas y ir a la misma línea o aprender de ellos, o ¿qué surge en este encuentro? Con visiones diferentes, mirá, ¿no? De la música.
Son muchos encuentros. Igual te digo que sobre todo es un encuentro con Fede Wolf. Un encuentro amoroso con una persona que es probablemente uno de mis mejores amigos, a la que realmente quiero muchísimo y en la que me encontré en este disco en un lugar musical muy lindo. De hecho, hay varias coautorías con él a lo largo del disco. Una de ellas es Vida, que la escribimos prácticamente a medias. Yo qué sé, ¿viste? Estamos en una época donde estamos todos danzando al son del algoritmo, ¿no? Estamos todos tratando de entender a ver qué es lo que ese maldito algoritmo está diciendo. El algoritmo cambia todo el tiempo. Y hay como una especie de cosa que a mí particularmente me molesta mucho, que es hagamos una participación de tal persona porque eso va a ayudar que el algoritmo corra más rápido, ¿no? Yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Sé que con Kevin tengo una amistad ya de 20 años, ¿no? Es un tipo de que quiero muchísimo, es un gran maestro de vida también, y en cierta medida siento que encaja muchísimo con lo que quería decir la voz de la diosa entropía, ¿no? Porque el tipo tiene toda esa profundidad absurda y intrincada que tenemos los rioplatenses, ¿no? Los habitantes de Villa Freud, en su caso, ¿no? Que vive en Buenos Aires, esas cosas, viste, rebuscadas, y todo lo analizamos 20 veces y dudamos, etcétera, pero al mismo tiempo tiene una liviandad absoluta de un californiano, ¿no? Es un tipo absolutamente easy going, ¿no? Así como que va por la vida con mucha elegancia, ¿no? Entonces, esa dualidad yo la quería para la canción. De hecho, la canción es un reggae súper liviano, ¿no? Que vos lo escuchás y parece livianito, pero tiene 25 acordes y habla ni más ni menos que de la entropía. Entonces, creo que mi desafío venía por resolverlo de ese lugar y que el humor de Kevin ahí. Aparte, Kevin aparece en el personaje que habitualmente fluye entre nosotros dos. Que es que él a mí me dice, tranqui, Dani, no te compliques. Ah, Dani, no jodas.
Todos necesitamos un amigo como Kevin. Tranquilo, todo va a estar bien.
Tranquilo, no te compliques, te estás pasando de rosca. Pero al mismo tiempo te entiende lo que le estás diciendo, porque él también es así, ¿entendés? Entonces, bueno, eso es la participación de Kevin. Víctor, lo mismo, también otra amistad de 20 años, un músico que admiro profundamente. Un tipo que me hizo mucho bien conocerlo, conocer que alguien en Río Grande do Sul estaba mirando la música y mirando la milonga y mirando el folclore platino de la misma manera que lo estaba mirando yo y un montón de colegas que tenía alrededor. Fue como encontrar un eslabón perdido. Yo toda la vida, Brasil para mí era Río de Janeiro. O sea, yo pasaba por Río Grande.
Tu contacto era más con Río, puede ser, vos estuviste viviendo ahí.
No viví en Río, pero fui muchísimo a Río y sobre todo a Salvador de Bahía. Tuve una etapa así de brasileritis aguda que me iba todos los veranos en ómnibus desde acá hasta Salvador, 4.000 kilómetros por ruta.
Pará, pero son unas cuantas horas hasta El Salvador.
Sí, Pero bueno.
Hasta Porto Alegre son 4 horas, pero.
¿4 horas?
4 horas
no. ¿Cuatro horas?
No, pará, me confundí.
Te fuiste a Rocha, me parece.
Es que tengo en la cabeza las vacaciones todavía. No, 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 son unas cuantas horas, pero a Salvador es más lejos todavía.
Salvador son 4.000 kilómetros. Eran 4 o 5 días de ómnibus. Hasta allá y 4 o 5 días de vuelta. Y bueno, casualmente, hace poquito, a mediados de febrero, nos fuimos en auto a San Pablo. Con Fede Wolf, que es el productor del disco, Celito, otro músico muy amigo de Porto Alegre, y Pablo Grinjo, otro músico hermano de Buenos Aires. Nos fuimos los 4 en auto, desde La Paloma a San Pablo. Dije, qué divino, nunca más
se me gusta. Hasta aquí llegó mi amor por Brasil, la próxima me voy en avión. Claro, o sea, está de más el poder ir y compartir con la gente que estás viajando, pero ta, quieras o no, igual implica un desgaste el viaje.
Fue divino, viste, porque era como un viaje de adolescentotes, sentados arriba del auto tomando mate y charlando sin parar, escuchando música, pero es un viaje duro. Son 3 días manejando, un promedio de 10-12 horas por día, ¿no? Pero estuvo buenísimo, estuvo buenísimo.
Hablando de viajes, nos quedan unos minutos, pero hablando de viajes, vos con el lanzamiento del disco, obviamente te presentaste acá, en el Teatro Solís, en la Sala Muniz.
Sí.
Pero también estuviste en Argentina, estuviste en Brasil. ¿Qué otros lugares recorriste y cuál es tu proyección de ahora para el correr del año con este disco?
Con el disco lo que hicimos fue una primera vuelta, que fueron 4 teatros en las 4 ciudades principales para mí, donde habitualmente me muevo. Estuve en el Teatro Casa Natura en San Pablo, en el Teatro San Pedro en Porto Alegre, que es el teatro de la plaza, digamos, el teatro vendría a ser como el Solís de Porto Alegre, digamos, en la Zabala Muniz del Solís acá, y en el Teatro Astros de la calle Corrientes en Buenos Aires. Fue como una locura para mí, ¿no? Decir, wow, tocar en calle Corrientes, fue como una sorpresa muy grande.
Pero es la primera vez que tocabas en calle Corrientes. Bueno, sabemos que Buenos Aires has tocado.
Yo voy mucho a Buenos Aires, pero nunca había tocado en calle Corrientes y nunca en un teatro, ¿no? Y fue lindísimo, porque aparte el espectáculo estaba montado para eso. Y bueno, ese fue el episodio premundial. Cuando empezó el mundial paramos, después hubo unos toques de verano, que yo siempre los hago, La Paloma, Punta del Este, Cabo Polonio, hicimos una vueltita linda ahí. Y ahora, el 29 de abril, arranco de vuelta en la Sala Zita Rosa. ¿No? Entonces este año de vuelta vamos a hacer Uruguay, vamos a hacer interior de Uruguay, vamos a hacer Argentina, México, vamos a volver a Brasil y estamos por resolver si hacemos en la segunda mitad del año España también.
¿Ya están las entradas a la venta?
Sí, están en Ticantel o Ticantel, no me acuerdo, bueno, en alguna de las dos están.
Bueno, invitamos a la gente que empieza a moverse para conseguir las entradas. Repetimos la fecha y el lugar
de 29, acá, sábado 29 de abril en la Sala Zita Rosa de Montevideo.
Bien,
una alegría volver a la Sala Zita Rosa, imagínate, después de tanto tiempo.
Bueno. Daniel, te hicimos traer la guitarra y ya la estuviste probando. O sea, la idea sería que nos deleites con alguna de las canciones que más te gusten.
Dale, yo no sé cuál cantar. Estoy dudando entre La Voz de la Desentropía y En Esta Cama.
Ah, yo te voy a pedir En Esta Cama.
Bueno, vamos con Esta
pero
Cama.
Pero no te quería condicionar, pero ya que me das la opción.
Vamos para estos. Dale. Un poquito voy a poner a grabar acá.
Bueno, genial. Estamos en vivo escuchando a Daniel Dessler con En Esta Cama.
Las ganas de volver a verte aquí, sentirte palpitando junto a mí, las ganas de tu boca bien cerquita de mi boca. Las ganas de escaparnos del reloj, poner en pausa un mundo tan veloz. Las ganas de sentir mi piel cuando tu piel me toca. Las ganas de escuchar esa voz que al florecer suelta melodías de ilusión, y que al abrir tus labios la luz marque el compás, llegar a donde pida el corazón, llegar a donde pida el corazón. Fue todo tan intenso junto a ti, fue tanta la cordura que perdí, las veces que gimieron los resortes de esta cama.
Tus piernas fueron punto cardinal, la llave del más bello manantial, oasis que abrevó mi boca envuelta en llamas. Me acuerdo de lo hermoso que fue verte reír cuando nuestro pecho se calmó. Qué ganas de volver a flotar en la ilusión, llegar a donde pida el corazón, llegar a donde pida el corazón. ¿Cómo vivir si no vuelvo a verte? Será cada vez que esté pensando que no sé si vas a estar de nuevo en esta cama, que el viento se transforme en un ciclón, que arrastre un maremoto mi sillón, que choque un meteorito y los volcanes lancen llamas. Yo ya no tengo salvación, ni aun con la resurrección podré borrar tu huella de mis entrañas. Qué ganas de volver a sentir tu cuerpo venir en un estallido de ilusión, soltar las velas y navegar rumbo al azar, llegar a donde pida el corazón, llegar a donde pida el corazón. Llegar a donde pida el corazón. Llegar a donde pida el corazón. Llegar a donde pida el corazón.
Muy bien. Me quedé así, mirándote, y nada, como la melodía te atrapa y es tan... Ah, no sé cómo de explicarlo. Como, nada,
a ver,
hermoso.
Explícalo, dale.
Nada, como como algo que te acobija, que te abraza, que te sostiene. No sé, muy dulce. Así que muchas gracias, Daniel.
Bueno, me alegro.
Nada, darte las gracias, obviamente, desearte muchos éxitos ahora en la Sala Zita Rosa el próximo mes, decirte que las puertas abiertas de este programa van a estar siempre, y bueno, esperamos reencontrarnos pronto por acá.
Bueno, ojalá que nos reencontremos pronto. Un placer haber estado acá contigo hoy charlando y reflexionando, ¿no? sobre el caos, sobre el orden, sobre la entropía, sobre el amor, sobre la vida en general, ¿no?
Sí, bueno, y invitamos a la gente, puede escuchar el disco a través de las diferentes plataformas de Daniel. Puede ser YouTube, puede ser Spotify, también seguirte en redes sociales.
Deezer, Apple Music, bueno, en todos esos lados las canciones están por ahí.
Perfecto, muchas gracias, Daniel. Buen fin de semana.
Nos vemos, gracias.
Rosa, despierta en tu capullo, mariposa, Santa Rosa.
Nadie se atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción, Abril Andrés.